Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes de Chuck Norris Sistre, nuestro amigo Javier García, cinto negro, octavo grado, máster, octavo grado. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de tener con nosotros al máster Javier García, todo un caballero de las artes marciales y del karate aquí en Tijuana y en Baja California. Muchas gracias, maestro Javier, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes, es un placer poderlos saludar y me siento muy honrado con esta distinción que me hacen.
Sí, pues fíjate que ya habíamos pensado en ti y ya habíamos dicho, ay, ¿sabes qué? Vamos a entrevistar a Javier García y qué bueno que nos dices la oportunidad el día de hoy de quitarte un poquito de tu tiempo.
No, es un placer.
Vamos a comenzar ahorita con una muy buena pregunta. ¿Quién es Javier García? Platícanos un poquito.
¿Quién es Javier García? Javier García es una persona de 58 años actualmente, amante de las artes marciales. Me gusta mi casa, disfruto mi casa, me gusta mucho dar clases, felizmente casado, mi esposa María del Socorro Bustamante, vivimos juntos de hace 15 años aproximadamente, ella tiene dos hijos, pero nosotros no hemos tenido familia, pero como si la tuviera con todos los alumnos que tiene uno dando clases, llega a haber un vínculo como si fueran tus hijos. Ese es Javier García.
Indiscutiblemente, haces muy buenas amistades y sale muchas personas que les agarras mucho cariño, ¿no? Y también tienes un eres el ejemplo a seguir, ¿no? En tu escuela.
Sí, siendo maestro es muy importante que te vean cómo das el ejemplo. Tú eres el ejemplo, tú eres el reflejo. Los padres de familia ven que los niños te obedecen, hacen lo que tú les pides, lo que tú les solicitas, y para ellos tú eres el héroe, tú eres el ejemplo a seguir, y pues siempre procuramos dar ese buen ejemplo. Siempre cuando algún padre de familia se acerca o algún niño se acerca para pedir una opinión, un punto de vista, un consejo, siempre es una responsabilidad muy grande saber dar lo más acertado posible el comentario o el punto de vista o tu opinión. Entonces eso es una responsabilidad muy grande, por eso te sientes como en familia. Yo me siento como si fueran mis hijos, porque pues tú a tu hijo no le vas a dar un mal consejo, ¿verdad? Ni lo vas a mandar por una situación equivocada, y ya tratamos de darle el mejor consejo posible, y ya la decisión es de él y de los padres de familia también, obvio, depende de quién te haga la pregunta. Pero sí, estamos tratando en esto.
Platícanos un poco cómo inicias en las artes marciales y a qué edad inicias.
Yo inicié en una edad, digamos, adulta, a los 18 años aproximadamente, pero yo puedo decir que yo no encontré las artes marciales, sino las artes marciales me encontraron a mí, y fue un accidente. Les voy a contar la historia. Rumbo a casa iba yo con mi hermano mayor, Y él era el interesado en practicar artes marciales. Entonces pasamos, iba el camión y vio el letrero de la escuela, artes marciales, karate, karate. Me dice, oye, vamos a preguntar, ¿no? Pues sí, vamos a preguntar. Y en lo que mi hermano estaba mirando y pidiendo informes, yo estaba mirando la escuela y estaba mirando las fotografías, las armas, los cojines, cojines grandes, pequeños, costales. Y pues yo estaba mirando porque a mí no me interesaban las artes marciales, no me interesaba el karate, yo estaba acompañando nada más a mi hermano. Y ya cuando me dice mi hermano, ya vámonos, ya, pues ya vámonos. Era en un segundo piso, ya bajamos las escaleras y me dice, pasado mañana iniciamos. A ver, ¿cómo pasado mañana iniciamos? Pues yo nada más te venía a acompañar. No, ya te inscribí de una vez y para venirnos los dos juntos. Y pues ahí inició mi camino dentro de las artes marciales, acompañando a mi hermano. Por eso te digo que para mí las artes marciales me encontraron a mí, no yo a ellas. Y desde esa fecha en adelante yo comencé. Fíjate, las clases eran a las 6 de la mañana.
Wow.
Sí, mi primer instructor era un cinta roja. El señor salía de trabajar a las 5:30 de la mañana y se iba a hacer ejercicio a la escuela, y ahí comenzamos a las 6 de la mañana. Nada más era mi hermano, otro muchacho, el instructor y yo. Éramos 4 personas las que estábamos entrenando. Empezó a correr el tiempo, hacíamos exámenes, seguimos entrenando en la mañana. Al instructor este lo cambiaron de horario y ya me tuve que cambiar yo al horario de la tarde, noche, que ahí fue donde conocí a mi maestro, Fernando Peña, hace 40 años, fácil 40 años.
Estamos hablando de México, ¿verdad?
Exactamente, en el Estado de México.
¿Con el Estado?
Exactamente, en el Estado de México.
¿Qué entrenaba, Master? ¿Era tan sudo?
El sistema era tan sudo, okay. era tan sudo, pero te digo, no fue mucho porque no había mucho tan sudo cerca de donde estaba la escuela, no había mucho tan sudo, y por azares del destino el maestro, ya que estaba yo con el maestro Fernando Peña, contacta al maestro Ventura Silva en Tijuana. Fue cuando ya fue a la Ciudad de México y empezó la relación y nos enrolamos ya en lo que en ese tiempo era Chuck Norris System, y de ahí para acá, pero yo empecé, mis primeros pasos fueron en tan sudo. No era un tan sudo tradicional, porque creo que el maestro no tenía mucho respaldo por parte de su maestro y andaba divagando un poquito él dentro de las artes marciales, pero pues tú llegas y con los ojos cerrados no sabes absolutamente nada y pues no sabes qué sistema, qué estilo, qué maestro, qué formas, qué nada, absolutamente nada. Así comenzamos.
Entonces, ¿el cinto negro lo realizas en el Estado de México o ya aquí en Tijuana?
No. La relación del maestro Ventura Silva empezó a ir un año, dos años, creo que fueron como 2 años que estuvimos en contacto con él. Y por consecuencia nos invitaba a venir a Tijuana, a venir a entrenar. Y sí, venimos el maestro y un grupito de 3 alumnos más, venimos aquí a Tijuana por el 85 aproximadamente, a competir a un torneo, de los torneos que a mí me tocó venir, el primero aquí en la prepa Lázaro Cárdenas, cuando se hacían los torneos en la Lázaro Cárdenas. Pero yo venía de cinta roja. Después, al año siguiente, es cuando se realiza el primer mundial de OEAM, que se organizaba aquí en el auditorio, ¿lo recuerdan?
Sí.
Ahí claro, fueron, sí. El maestro y un servidor venimos al primer torneo mundial de artes marciales aquí en Tijuana. Entonces, yo digo que fue suerte, o vayan ustedes que fue a saber, pero los dos primeros torneos a los cuales yo vine al mundial, dentro de mi categoría como cinta roja en sistemas fuertes, tuve la suerte de ganar primer lugar. Y ya para el tercer año, del mundial, para el mundial número 3, ya mi maestro no quiso venir. Empezaron políticas, problemas, y yo me vine. Dije, bueno, Javier, vamos a ver qué tan bueno eres, o esos 2 años anteriores fue pura casualidad que ganaste primer lugar. Y aparte de eso, yo venía también aquí a Tijuana a realizar mi último examen de cinta roja.
Okay.
Entonces, yo venía por 15 días. Y esos 15 días todavía no se vencen, todavía no se acaban, todavía no terminan.
¿Cómo
fue? Tengo aproximadamente 38, 40 años aquí viviendo en Tijuana.
Perfecto.
Yo venía por 15 días.
Ok.
A competir en el mundial, en el tercer mundial de artes marciales de OEAM, y hacer mi examen para el último grado de Roja.
Ok.
Y ya de ahí me quedé. Y todavía no se acaban mis 15 días.
son los 15 días más largos de su vida, ¿no?
Más largos, efectivamente, Francisco. Así es. Y sí,
el Pacto Negro lo haces aquí con el Master Ventura.
Claro que sí, claro que sí. Ya tuve la gran suerte y la oportunidad de que me acogiera en el seno familiar. Y claro que sí, aquí hice toda mi preparación, aquí hice mi examen para cinta negra el 12 de marzo del lejano 1988. Hice mi examen para primer grado dentro de la federación.
Wow. Entonces quiere decir que tienes bastantes anécdotas con el gran Master Ventura Silva, ¿no?
Sí, así es. Sí, tuve la suerte de estar viviendo y conviviendo con él muy de cerca, y esa imagen o esa ayuda o esa presencia que él tenía me ayudó en un tiempo a entrar en algunos círculos que eran un poquito difíciles de entrar. Lo comento por esto, porque el maestro era director regional del sistema Chuck Norris, aquí en el sur de California, en el noroeste de la República Mexicana. Y el maestro Norris lo invitaba a él en varias sesiones a entrenar con él. Entonces tuve la suerte de ir a su casa del maestro Norris a entrenar personalmente con él, gracias al maestro Ventura Silva.
¿Quién fue para ti el gran Master Ventura Silva?
Ah, el maestro Ventura Silva fue la persona que me abrió las puertas de Tijuana. Fue la persona que me abrió las puertas de su casa y de su familia. Cuando yo vengo a los 24 años, me recibió en su casa, su esposa y sus hijas me recibieron. Su esposa me recibió como si fuera yo su hijo mayor, y sus hijas me recibieron como si fuera yo su hermano. Entonces, tengo muchas cosas muy buenas que decir de él y mucho que agradecer de él.
Perfecto.
Fue la persona que me dio la oportunidad de empezar a dar clases aquí en Tijuana. Una de las preguntas que me hacías era, ¿quién te apoyó, quién te motivó? Él fue el que me ayudó, él fue el que me motivó, él fue el que me inspiró para empezar a dar clases. Yo por mi cuenta abrí mi propia escuela, él me apoyó en ese sentido. Yo daba clases ahí en la escuela de él, en la calle, en la 5 de mayo. Uh-huh. En la 5 de mayo, ahí empecé yo a dar clases. Yo era cinta roja y era yo un manojo de nervios, porque un chilango en Tijuana dando clases y había cintas negras, segundos grados, y yo siendo cinta roja, primer grado, les daba clases a ellos. Entonces, más o menos para que se den una idea cómo estaba la presión y cómo estaban los nervios en un servidor.
Master sí. Javier habla también de Chuck Norris. Para usted, ¿quién es Chuck Norris y cómo se han apoyado con él?
Oh, Chuck Norris es una persona increíble, es la persona más humilde que tú te puedas imaginar. Es la persona que si tú le permites o si tú le dices, maestro, unas palabras, él se voltea y con toda la humildad te responde, sí, claro que sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te sirvo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ayudo? Entonces, es una persona... El tamaño que tiene es el tamaño de humildad que tiene también. Es una persona muy humilde y muy sencilla, sumamente sencilla, sumamente sencilla. Ha creado una federación a nivel mundial y increíble, increíble, y constantemente renovándose y constantemente trayendo lo más actual y lo más moderno en entrenamientos, en técnicas, en trabajo físico, en trabajo, inclusive en trabajo de oficinas, porque se dan seminarios de cómo manejar tu escuela de negocios dentro de la federación. Entonces es una persona con una visión de trabajo muy, muy amplia y un conocimiento increíble. He tenido la oportunidad, como les repito, de estar en su casa en Ventura, California, y que me ha invitado también a su casa en Houston, a su rancho en Houston, también entrenando con él en su gimnasio privado. Entonces, es una persona, hay tantas cosas que pudiera yo decir de él, pero a lo mejor no nos alcanza el tiempo. Claro. Bueno, en una convención en el mes de julio, nosotros bajamos un servidor y, y varios alumnos bajamos la escalera y estábamos platicando nosotros ahí de la cena, de los premios, del torneo, de la convención, de todo lo que habíamos aprendido, y él viene bajando las escaleras con su séquito de maestros y amigos y conocidos, y su... Entonces nos mira, me mira y me dice: Javier, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer un trabajo en la Ciudad de México. Maestro, es un honor y va a ser un placer una pequeña convención en México. Claro que sí. Le digo: maestro, un pequeño detalle. Dime, Javier, ¿qué te puedo ayudar? Fíjese que en la Ciudad de México hay mucha gente que no habla inglés y pues, les va a costar un poquito de trabajo. Y no te apures, no te apures, Javier. Yo te prometo que yo voy a hablar en español en esa reunión. Y pues nadie sabía ese pequeño comentario. Entonces cuando llega, hace la presentación y se sube todo al estrado y lo nombran a él, pues cual va haciendo mi sorpresa que empieza a dar todo el discurso de bienvenida y todo el saludo en español, y él no habla español. Entonces, sí, son pequeños detalles. Se hacen las reuniones y me gusta entrar hasta el último, no me gusta estar enfrente. Como yo les decía, soy un poquito penoso y tímido y cohibido. Entonces él va entrando a la reunión y todo el mundo lo jala: vente para acá, maestro, aquí está tu mesa y está tu silla. Sí, pero déjenme saludar. Y se viene directamente a saludarme a mí: Javier, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, aquí estamos. Me da mucho gusto verte. Muchas gracias, maestro, aquí estamos apoyando a la federación. Gracias, Javier, déjame pasar a comenzar la junta. Adelante, maestro. Lo que no se me olvida, y eso queda grabado en el corazón y en la mente, es en esa convención que se hizo en México, en el Camino Real que está enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el Camino Real, se hizo una pequeña convención, se hizo una cena de gala, se hace una cena de gala en Las Vegas y también se quiso, se emuló ese evento y también se hizo la cena de gala. Yo invité a toda mi familia, hermanos, primos, sobrinos, cuñados, cuñadas, a todo mundo invité a esa cena de gala. Mi papá está enfermo, entonces me dice mi papá: oye, Javier, llévame al baño, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Lo llevo al baño y cuando voy al baño, viene el maestro Norris con su esposa. Y lo primero que hace el maestro es se adelanta, me saluda, le presento a mi papá y le llama a su esposa: ven, mira, es el papá del maestro Javier García. Lo saluda: ¿dónde vas, Javier? ¿Se te ofrece algo? No, mi papá se va a lavar las manos. Ya vamos a comenzar, te esperamos para dar inicio a la ceremonia. Gracias, maestro. Le digo a mi papá, le digo: jefe, mueble porque me están esperando. Va al baño, se lava las manos, hace lo que tiene que hacer y regresamos. Nos sentamos en la mesa y antes de iniciar todo, se levanta, viene a mi mesa y de uno por uno estuvo saludando a todos mis invitados. De uno por uno. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi otra hermana, mi cuñado, mi otra cuñada, mi primo, mi sobrino, mesa por mesa. Pero no nada más eso. Después de ahí, yo llevaba mi grupo, llevaba mis alumnos. Éramos 5 mesas las que teníamos. 5 mesas. Mesa por mesa. Y silla por silla, parientes, amigos, alumnos de un servidor, los estuvo saludando de mano, de uno por uno, pero no nada más él, su esposa. Una vez que terminó de saludar a todos mis invitados, tanto alumnos como padres de familia y familia, va y se siente en su mesa. A nadie más saludó. Ahí fue donde yo quedé sorprendido. De su humildad y dije: ah, caray, creo que hay algo de estimación hacia un servidor. Fue la única mesa que saludó, a la única familia que saludó, a todos ellos.
Claro, y habla de la sencillez del maestro, ¿no? De tomarse ese pequeñito detalle que pues como menciona maestro, eran varios.
Sí, así es, éramos varios los maestros que estábamos ahí con nuestros respectivos equipos de trabajo y para mí fue un, no sé cómo te puedo decir, un orgullo, un logro, una satisfacción de que no nada más a mí me saludó, a toda mi familia, a toda mi familia, a todos mis alumnos y a todos los padres de familia de mis alumnos. Perfecto. A las únicas mesas que saludó. Y de ahí afuera se sentó y estamos hablando de que éramos alrededor de 400, 500 personas. Wow. En esa convención. Entonces, todavía recuerdo y se me enchina la piel.
Master Javier, regresándonos un poquito acá a Tijuana,
Claro que sí.
usted comenta que acá hace su cinto negro y me imagino que eran, dice, los 88, los 90.
Ajá.
Había mucho auge acá en las artes marciales con los Lima Lamas, con los. ¿Qué más había? Había otro tipo de Tang Soo Do, había Karate
Sí.
Do. ¿Cómo eran esos tiempos y las competencias para la gente que no vivimos eso a principios de los 90?
Ay, eran unas competencias. No quiero disminuir la calidad ni la técnica de estas competencias, ¿no? Para nada, antes al contrario. El karate ha evolucionado, pero eran más rudas, eran más,
Aguerridas,
no
¿no?
sé cómo, eran más aguerridas, era más luchar por demostrar, no que eras el mejor, no que eras el más bueno, sino que te habías preparado para eso. No quiere decir que ahora no se preparen para un torneo. Claro que sí se preparan. Claro que sí se preparan. Como que antes le tenías más amor a la camiseta, como que antes disfrutabas más la competencia, como que antes era la competencia un poquito más tradicional. Sí, más fuerte, más dura, más ruda. Cuando antes no había tanto equipo de pelea como hay ahora. Antes, cuando comenzamos, había equipo de pelea. Pónganse su equipo de pelea. Tu concha y tu protector bucal, párale de contar. Era todo tu equipo de pelea. Ya cuando tu situación económica estaba un poquito más solvente, empezaban a usar guantes y ya empezaron los zapatos y empezaron los cascos, pero antes era a mano limpia, y concha y tu protector bucal y párale de contar.
Entonces no eran obligatorios, Master.
¿Perdón?
No eran obligatorios en ese tiempo.
No, no eran tan obligatorios. No, no eran tan obligatorios. No, ahorita sí ya están siendo más obligatorios. Por eso yo pienso, y esa es mi manera de pensar o mi visión, de que habemos muchos maestros, de los viejos maestros y de los más viejos maestros, que estamos tan lesionados. Rodillas, tobillos, muñecas, hombros, cinturas, caderas, de todo. ¿Por qué? Porque antes te caías o te lastimabas y pues ahí ponte hielito, cuando mucho. Y ahora no. Bueno, al menos yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás. Ahora un niño se lastima y a ver, ven, déjame revisarte. A ver, paro la clase y a ver, déjame revisarte. ¿Está bien? No, no está bien. Mejor siéntate y, ¿sabes qué? Señora, llévemelo a este lugar, por favor. Tengo algunos conocidos, padre de familia y contactos. Tú sabes, dentro de esto te empiezas a lesionar y empiezas a buscar un masajista, un terapeuta, un fisioterapeuta y empiezas a conocer y empiezas a ver. ¿Sabes qué? Llévelo con fulano de tal y que me tomen una radiografía, por favor. Ahora te preocupas más por la gente. Al menos yo, me preocupo más por mis alumnos. Obvio, vas a pelear, sí, a las mujeres, tu equipo de protección completo. No, que lo siento, tu equipo de protección completo. Los niños, tu equipo de protección completo. Para que no lleguen tan lesionados. Si es que alguno de ellos llega a hacer una carrera como maestro dentro de las artes marciales, que no llegue tan lesionado ni tan lastimado como un servidor. Eran más rudos los torneos.
Sí, definitivamente, ¿no? Y muchas de las veces el fervor de estar ahí dentro, aunque estés lastimado, pues te ponías una venda y
Sí,
vámonos, ¿no?
la adrenalina, esa adrenalina que te mueve, esa sangre que se te prende y a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, a mi alumno lo veo y, ¿sabes qué? No, no, tú ya no puedes pelear. Maestro, pero es que yo sí puedo. No, no vas a poder pelear, pero soy tu maestro, me obedeces. No vas a poder pelear y quiero que llames a tu casa, que te vayas ahorita y que te tomes una radiografía. Una vez que ya se le calma la sangre, se tranquiliza, va al día siguiente, me dice, profe, me fracturé el dedo. Yo, ¿qué tal si te hubiera yo dejado pelear? No, sí, maestro, muchísimas gracias. Entonces, al momento, la sangre, la adrenalina, no mides muchas consecuencias. Y más si son personas adultas, sí, que muchas veces son los que pierden más el control y ey, párele de contar. Maestro, pero es que sí puedo. Sí, pero si te lesionas más, mañana no vas a ir a trabajar. Y si no vas a trabajar, no va a haber dinero en tu casa. Así de que, hasta ahí párale. No está bien, maestro. Pues todos esos pequeños detalles tienes que irlos cuidando, cuidándolos a ellos, para que estén bien. Y obvio, por si son niños, pues más todavía. Si ya son personas adultas, que algún familiar depende de ellos, más todavía tienes que extremar precauciones. Así es.
Definitivamente, definitivamente. Y ahorita como están los tiempos también, pues ya no es como antes, ¿no? Antes, me acuerdo que sí, en varias ocasiones me tocó ver a muchos amigos con las vendas y no, es que me lastimé, pero así vamos a entrarle y bueno.
Sí, yo voy a seguir, sí. No. No, un pedazo de plástico, Roberto, Francisco, un pedazo de plástico, lo puedes comprar en cualquier lado. Exacto. Un codo, una rodilla, una nariz, no lo puedes comprar en ninguna casa de deportes. Eso no se compra. Entonces, por eso hay que cuidar mucho a la gente.
Y menos para uno, ¿no? Ya no hay partes.
Efectivamente, ¿qué podrá decir de mí? Ahorita ya no hay partes, ahorita tenemos que andar dándonos mantenimiento para tratar de aguantar un poquito más de tiempo y seguirles dando más lata a los muchachos. Sí, así es, ya no hay partes.
Master Javier, platíquenos un poquito de UFAF.
UFAF, Federación Unida de Artes de Pelea, por sus siglas en inglés. Es una federación a nivel mundial. Hay desde Brasil hasta Europa. Hay muchos países que tienen cintas negras afiliados a la federación. Esa es una organización, te repito, a nivel mundial. ¿Qué es UFAF? Eso es UFAF. A ver, ¿qué es UFAF? Es la organización de peleadores. Te da la oportunidad de estarte actualizando en el mes de julio en Las Vegas, trayéndote maestros de diferentes sistemas, de diferentes estilos y diferentes países a nivel mundial para que entrenes con ellos. Esa es la convención que se hace en el mes de julio de UFAF. Ese es a grandes rasgos lo que es UFAF.
Perfecto. Maestro, nos platicaba hace ratito que el gran máster Ventura Silva lo ayuda a abrir su escuela. Pero,
sí.
¿Usted cómo decide, voy a abrir mi escuela, dónde la va a abrir? ¿Ya tenía sus alumnos? ¿Cómo toma esa decisión?
No, él en pensamientos de expandirse, ¿sí? Yo estaba dando clases ahí en la 5 de mayo, en la escuela que estaba ubicada en la 5 de mayo. Él tenía ya sus horarios establecidos y me dio oportunidad de abrir una clase. Empecé a dar clases ahí. Yo creo que ha de haber visto algo en mí que dijo, Javier, ¿qué le parece si abrimos una escuela? Pues claro que sí, y usted la maneja. Es mucha responsabilidad. No. Cualquier cosa, yo lo apoyo. Ok. Entonces, estuvieron haciendo algunos pininos en Otay, en otras casas, en otras, pero bien formal, escuela, bien abierta. Fue aquí en La Libertad. Calle 16, en La Libertad. Ahí fue donde ya un servidor empezó a estar al frente de la escuela bien formal, con clases y todo, bien. Entonces cualquier duda, cualquier comentario, cualquier incertidumbre que tenía, se la consultaba, me hacía su comentario y inmediatamente lo poníamos en práctica a trabajar. Así es, ahí fue Libertad.
Y después poco a poco fue cambiando la ubicación, ¿no? Ahorita
Sí, claro. Después de La Libertad, el maestro hace su migración, se migra a Estados Unidos y me deja al frente de la escuela matriz que estaba ahí en la 5 de mayo, esquina con calle primera. Yo soy el que estoy al frente de toda la escuela, de todas las clases, de todos los alumnos. Y de ahí se empiezan a meter algunos compañeros a ayudarme con las clases, empiezo a tener un poquito de tiempo y se ve la oportunidad de abrir una escuela en la Colonia Obrera, para allá por el Canal 12, atrás de las antenas. Okay. En la Colonia Obrera, ahí se hace la otra escuela, ahí duré aproximadamente como 10 años, más o menos, 8 o 10 años dando clases, pero ya nada más tenía yo una clase aquí en el centro, en la calle primera. pero ya me cambié prácticamente para allá, para la obrera. Y ya posteriormente de la obrera nos cambiamos para la colonia Altamira.
Para Altamira.
Avenida Londres 2091, en la colonia Altamira.
Máster, entonces ahí en Altamira, ¿cuánto tiempo tiene?
Aproximadamente 22 años.
Wow.
Aproximadamente, era una de las cosas que estaba yo platicando con el señor de la renta, precisamente en estos días que nos sentamos a platicar por las contingencias y los pagos de renta y la ayuda, el soporte que nos iban a brindar. Empezamos a hacer historia y más de 20 años, entre 20 y 23 años tengo ahí en la colonia Altamira. Algo de tiempo, sí, así es. Varias generaciones han pasado por ahí.
¿Sí?
Hay ocasiones en que miro a las personas, ya personas llegan con sus hijos. Maestro, ¿no se acuerda de mí? No, ¿quién eres? Fulano de tal. Híjole, por favor, hazme memoria, por favor, dime con quién entrenabas, en qué hora entrenabas, y tienes que empezar a hacer el cassette para atrás, y... ¡Ah, eres fulano de tal! Sí, y ya empiezas a platicar con ellos, pero varias generaciones han pasado por ahí.
Master Javier, sabemos, a Francisco y a mí nos consta que siempre has sido muy buen competidor.
Gracias.
¿Cuál ha sido tu mayor mérito o satisfacción como alumno y como competidor?
Ay, es que son muchos detalles, son muchas anécdotas, son muchas buenas historias. Por ejemplo, una que viene a mi memoria rápido. La federación, año con año, hace su cena en Las Vegas. Y el día sábado se hace una cena de gala y se hacen entregas y se hacen reconocimientos dentro de la federación. Y en julio 25 del 98 tengo el gran honor y el gran placer y el gran privilegio de ser reconocido como el instructor del año. Todas las escuelas que están inscritas dentro de la federación, se hace un conteo, se ve la calidad, se ve una serie de requisitos que pide la federación a los instructores, y soy reconocido como el instructor del año en 1998 dentro de la federación. Eso es como maestro. También el día 15 de julio del 2006, si mi memoria no me traiciona, dentro de esa misma convención y en el 2006, hay un premio especial que se le da, es la joya de la corona dentro de la federación. Es el premio William Norris. Es el máximo premio que se le da a algún miembro dentro de la federación. William Norris es el hermano del maestro Norris que falleció en Corea. Entonces, en honor a él, se da ese premio. Entonces, en el 2006, julio del 2006, también fui galardonado con ese premio. Entonces son dos premios mucho muy importantes dentro de mi vida, como uno como maestro, los dos como maestro, y como competidor he tenido la oportunidad y la suerte de estar compitiendo en ese torneo y he ganado tres grandes campeones en formas.
Sí, de hecho le has ganado a varias personas también muy importantes dentro de la federación, ¿no? Platícanos un poquito de eso, Javier, porque vas a Las Vegas y vas al torneo, yo creo, pues es el torneo es la fiesta más grande que tiene UFAR, ¿no?
Sí, es la fiesta del maestro honor, sí, es la fiesta de la federación. Todo mundo espera esas fechas de julio para reunirnos ahí en Las Vegas y se cierra la convención con ese torneo y pues es única y exclusivamente puro miembro de la federación.
Así es, y les ganas a todos.
A todos, obvio, como aquí, como en los torneos, ¿no? Primero tienes que ganar primer lugar en tu categoría para pasar por el gran campeón. Entonces he tenido la suerte, bendito sea Dios, de estar compitiendo por México, porque somos poquitos los que vamos de México a representarlo, uh-huh, a la federación, y y ahorita tenemos un excelente estatus dentro de la federación como competidores, tanto en formas como en pelea. Y hay muy buenos ejemplos.
Perfecto. Yo no le llamo suerte, maestro. Yo lo conozco, no sé exactamente, no me acuerdo bien la fecha, pero yo le llamo un trabajo constante. Yo lo aprecio mucho en el aspecto de su trabajo de arte marcial. Es una persona que tiene muy buena técnica para sus katas, un timing muy bueno, y me recuerdo deleitarme yo con la categoría de los Masters y verlo a usted en ocasiones ganar, en otras ocasiones no ganar, pero pues ya sabemos a veces por qué. Pero sí, esa técnica habla de su trabajo y no de suerte. Yo así lo pongo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Nos platicaba ahorita, maestro, sobre su trabajo como competidor y sus premios. Ahora platíquenos cuál ha sido uno de los mejores premios que ha obtenido usted como maestro, como ya llevar a sus alumnos o ser el coach. Yo tengo el privilegio de usted no definitivamente ser mi coach, pero siempre me apoyaba, siempre en cualquier pelea. Yo me quedaba viendo como muy poca gente te da ese consejo, ese Francisco, usa tu mano de atrás, Francisco, tu pierna de enfrente. Y era hasta cierto punto agradable ver que no traíamos el mismo parche, pero usted tiene esa actitud y esa visión de ayudar a los demás.
Es que todos estamos dentro del mismo círculo. Todos debemos de ser hermanos, todos debemos de ser compañeros, y todos tenemos no la obligación, pero a mí me nace el deseo de compartir lo poco o lo mucho que yo sé. Y si lo poco o lo mucho que yo sé te puede ayudar a ti, tenlo por seguro que de todo corazón lo voy a compartir. Si yo puedo ayudar a mejorar en algo tu trabajo, cuenta conmigo. Y muchas veces, sin que me lo pidan, ando vertiendo mi punto de vista y mi opinión. Sí, he tenido la oportunidad en ese sentido, sí, de coachar, de hablar con la gente, pero sobre todo yo le doy las gracias a personas como tú, que como tú lo acabas de decir, de que no tenemos el mismo uniforme, no tenemos el mismo parche, no representamos absolutamente los mismos intereses más que el deportivo, que tú me hayas permitido, yo te lo agradezco a ti, que tú me hayas permitido el escucharme. Claro. Otra persona voltea y dice, ¿tú quién eres? Exacto. Tú no eres mi estilo, ¿por qué me estás coachando? Mas sin embargo ahí se ve lo noble de tu acción, el desinterés de mi parte. ¿Sí? Ah, maestro, muchas gracias, sí, voy a escucharlo y voy a tratar de hacer lo que él me dice, porque los que son peleadores saben que cuando están dentro del ring, ni escuchan, ni ven, ni oyen, ni nada. Pero hay personas que sí tienen ese oído para escuchar, pero hay otros que no lo... sí escuchan, pero no lo hacen. Entonces, si en alguna ocasión yo llegué a coacharte y consideras que lo que yo te dije te sirvió, gracias a ti por haberme escuchado.
Claro, claro.
Gracias a ti por permitirme compartir lo poco, lo mucho que yo sé contigo. Y si te benefició, qué bueno. Y si fue punto malo, ahí discúlpame.
le echo la...
Te distrajiste.
No fue mi intención.
No fue mi intención distraerte.
Le echo la culpa de que perdí, maestro, ¿no?
Sí.
Maestro Javier, tiene muy buenos alumnos. Sí. Platíquenos una buena anécdota que usted tenga como maestro, como instructor, como coach, como usted lo quiera nombrar, de su gimnasio, de su escuela.
De un alumno, se llama Eduardo Carrión. En Las Vegas, en la misma cena, se da la entrega, nada más que se hace la entrega de gran campeón, el junior, menores de 17 años, y en adultos. Entonces, mi alumno había estado peleando constantemente por los primeros lugares, y cuando en ese año se gana el competidor junior del año, por consecuencia, pues comparto su alegría, su deseo. Entonces llegamos aquí a Tijuana, lo voy a entregar a su casa, le entregamos la placa, los papás felices, bla, 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 maestro, muchas gracias. Y cuál va siendo mi sorpresa que a la siguiente clase llegan los padres de familia, llega el alumno y me dice, maestro, este es de usted, pum, me da su placa de gran campeón juniors.
Wow.
Entonces, le digo, no, yo no peleé, maestro, pero gracias a usted, yo me la gané. Gracias a sus enseñanzas, gracias a todo el recorrido que me ha permitido o que me ha llevado. Es por eso que gané esto, así de que usted se la merece.
Wow.
Y pues son detalles muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Otro detalle muy bonito que en el 2015 tuve fue cuando vamos rumbo a Las Vegas y este muchacho, mi alumno Héctor Nájar, maestro, yo manejo. No, yo manejo. Usted nos ha llevado muchísimo tiempo y nos ha traído muchísimo tiempo. Ahora es tiempo de que yo maneje. Deme las llaves, yo manejo. Y fuimos y venimos. Son, a lo mejor no tiene nada que ver dentro de las artes marciales. A lo mejor no tiene nada que ver de karate. Pero esas pequeñas acciones son las que a uno, al menos a mí, que me reconozcan el trabajo. No lo hago yo con interés. Porque Héctor iba y venía conmigo y vamos aquí, vamos allá, iba por él, pasaba por él, lo recogía, lo llevaba, lo traía, pero ahora ya me dice, maestro, ahora me toca a mí, deme las llaves, vámonos. He ido a dar seminarios al Centro California. Oye, Héctor, ¿tienes tiempo? Claro que sí, maestro, dígame usted, ¿a qué hora nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Nos vamos tal día, maestro, aquí está mi carro, vamos y venimos. Son pequeños detalles, son pequeños logros, son pequeños triunfos que no tiene nada que ver de karate en primera instancia, pero en segunda instancia sí, porque me lleva a los seminarios, me lleva a Las Vegas, pero es la persona, el ser humano. Lo que yo digo, lo que tú siembras, recoges, pero yo no siembro con el afán de recoger o con el interés de recoger a futuro. Tú das porque lo das de corazón, tú ofreces lo que tienes. Si en un tiempo determinado eso se te devuelve, bendito Dios, qué bueno. Si no, yo estoy contento, yo estoy a gusto, yo estoy tranquilo porque yo ofrecí lo que yo tenía. Yo ofrecí lo que podía dar. Y pues, así más o menos soy.
Y aparte, pues nosotros también tenemos el placer de conocer también a Héctor y no de ahorita, ¿no? De mucho tiempo, y sabemos que es muy buena persona y es una persona muy leal y es una persona pues muy buena onda. Tienes tu carácter, ¿no? Pero
como todos, pero sí, por las buenas lo que buena, quieras, por las malas pues no.
Es buena. Así es.
Pero yo creo, maestro, que hablamos de no de karate, pero sí de principios, de cosas que vas inculcándote y que tú, o ya cuando uno se convierte en maestro, es lo que trata de transmitir, ¿no?
Sí.
Más que nada, porque no todo el tiempo vas a estar practicando karate, pero esto ya va más allá del karate, va más allá de ser una buena persona y de respetar, de inculcar, sobre todo cuando también te conviertes en hasta cierto punto maestro y líder de tu grupito, ¿no?
Sí, así es, sí. Sí, es una responsabilidad muy grande.
Exacto.
La semillita que estás dejando, ¿verdad, Master?
Claro, es que si tú siembras un maíz, no te va a resultar una rosa. Tú lo que tú siembras vas a cosechar. Lo que tú siembras vas a cosechar. Obvio, tenemos que estar claros y entendidos que no a todos les vas a caer bien y no todos van a comulgar con tus ideas o con tu manera de pensar. Entonces, eso tenemos que estar conscientes también.
Y en este largo camino que has andado en el arte marcial, ¿en qué ha ayudado a Javier García a ser lo que es hoy?
Fíjate que los alumnos te ayudan muchísimo a ser lo que eres, a ser más tolerante, a tener más paciencia, a adaptarte, a entender que los tiempos de ahora no son los tiempos de hace 10, 12, 15 años cuando nosotros éramos alumnos. Anteriormente el maestro te decía 20 lagartijas y no tenías que chistar, 20 lagartijas. Ahora tú volteas y le dices a tu alumno 20 lagartijas y lo primero que te dice es, ¿por qué? Sí hice lo que me dijeron. Entonces tienes que tener unas bases muy sólidas y firmes para explicarles con bases. Es por esto y por esto y por esto y por esto. Por eso tienes que hacer esto. Ah, ok, muy bien. Entonces, eso es. Hay gente que tiene un carácter muy fuerte. Y a mí me ayuda a ser más tolerante, a ser más paciente y tratar de poderle ayudar a que me entienda mi manera de ver las artes marciales. En eso me ayudan ellos. Yo de ellos aprendo. Y cada alumno nuevo que llega es volver a aprender a compartir las artes marciales con los alumnos. Eso es. Entonces, por eso me agrada cuando llega nueva gente. Cuando llegan nuevos niños, nuevos adolescentes, nuevos adultos, porque hay que volver a comenzar a aprender. Y ellos son los mejores maestros, porque tienes que aprender de ellos, tienes que adaptarte a ellos. Y eso te hace que crezcas más. En todos sentidos, cómo explicar, cómo poner el ejemplo, cómo guiarlo, cómo hablarle, cómo manejarlo. Entonces, ellos te hacen una buena persona. Entonces, gracias a ellos, considero yo que soy quien soy. Por todos y cada uno de ellos que han pasado por mis manos o por mis gritos.
Esos gritos
Sí.
que después los estamos extrañando, ¿no? Ahorita con la situación.
Definitivamente, sí. Puedo contar una anécdota. Yo mando, les comento, yo mando el trabajo en video y me mandan sus videos y aquí en casa. Está la oficina y tengo un cuaderno para una escuela, para otra escuela y para la otra escuela. Entonces, depende del alumno que me venga, es el cuaderno que abro y apunto todos los detalles y le hablo por teléfono. Y me cuenta la mamá, maestro, ¿qué pasó, señora? Diga, ¿cómo está? Muy bien, fíjese que mi hijo se sorprendió cuando empezó a verlo a usted y empezó a ver a los demás compañeros que estaban en la clase. Y cuando le pongo el video en la televisión, lo primero que hace es saludarlo. Y le grita, hola maestro, me da mucho gusto verlo. Y ya le explico a mi hijo, hey, es un video, no está en vivo. Ay, mamá, yo pensé que era el maestro en vivo.
Sí, ahorita ha cambiado mucho la enseñanza, pero uno le busca, ¿no, maestro? Uno le busca
Sí, claro.
cómo ir adaptándose. Usted comentó ahorita la palabra clave ahorita, o te adaptas o evolucionas y hay que seguirle, ¿no?
Sí, tienes que buscarle la manera cómo llegar a ellos de la mejor manera posible. Y ustedes lo saben bien. Tienes un grupo de 10 niños y no a los 10 niños les puedes hablar igual. A un niño le gritas, a otro le das una palmada en el hombro y a otro le exiges y a otro le pones cara de enojado y al otro le dices, estuvo muy bien, aunque haya sido el más malo de la clase. Entonces, tienes que aprender primero de ellos, quiénes son, cómo son, qué es lo que tienen, para poder trabajar con ellos. No todos son iguales, no todos son iguales. Por eso te decía yo hace ratito, cada alumno que llega es el volver a aprender. ¿De qué manera voy a compartir lo que yo sé contigo para el mayor beneficio tuyo, no mío? Así
Perfecto.
lo veo.
No, sí, qué bonita forma de verlo. Máster Javier, después de estar en esos 18 años, cuando usted se involucra o las artes marciales se involucran con usted,
Así es.
hasta ahorita la fecha, ¿qué es lo mejor que saca usted de las artes marciales, del Tang Soo Do, de la patada, del golpe? ¿Qué es lo mejor que saca?
Hay muchas cosas positivas que sacar. Hay muchas cosas positivas. El reconocimiento de la gente. El respeto de la gente. De la gente como alumno. El respeto como padre de familia. Y esos alumnos que se convirtieron padres ahora te llevan a sus hijos y te siguen mostrando el mismo respeto. Pero el respeto se tiene que ganar. Se tiene que trabajar para eso. No porque eres cinta negra, muchos muchachos me dicen, maestro, usted es cinta negra de aquí para allá, de aquí para acá es uno de nosotros, mas sin embargo, de la raya de la escuela. Entras a la escuela y usted es el maestro, pero de aquí para acá usted se gana todavía ese nombre de maestro. No, Leo, yo soy de aquí para acá. Yo soy como tú, tengo dos piernas, dos manos, me gusta la fiesta, me gusta los postres, me gusta la música. Sí, maestro, pero es muy diferente. Usted se gana ese derecho. No, le digo, y perdón, pero hay ocasiones en que les tienes que jalar las orejas aún fuera de la escuela. Y yo les digo, si me lo permites, no tengo yo ningún grado, pero estamos fuera de la escuela y somos dos personas adultas, estás cometiendo un error en esto y en esto y en esto. Y si tú consideras que me pasé, dime, maestro, no se meta, o Javier, no te metas, es mi vida. Y hasta ahorita, nadie me ha dicho eso. Nadie me ha dicho eso. Nadie. Entonces es lo que te has ganado. Claro. Es lo que te has ganado. Los padres de familia llegan y te dicen, maestro, por favor, no quiere comer. Una anécdota rápido. Había un niño que estaba muy enfermo. Lo lleva a su mamá al hospital. Y le dice el doctor, lo tenemos que inyectar. El niño tenía como 8 años. El doctor, la enfermera, la mamá no lo podían controlar. Así, no lo podían controlar. Y la mamá, te voy a comprar tu juguete, te voy a dar de comer esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. No podían controlar al niño para que le pusieran su inyección. Cuando en la última instancia la señora se acuerda de un servidor y dice el niño, si no te dejas poner la inyección, le voy a decir al maestro Javier que no te dejaste. Como por arte de magia, ¡pum! Está bien, no le digas. Y pues el doctor y la enfermera y la ayudante, señora, ¿y por qué hasta el último se acordó? Lo hubiera dicho desde un principio. Entonces son esos pequeños anécdotas que te quedan y ya. Son muy chistosos. Padre de familia me dice, maestro, no voy a llevar a mi hijo al examen porque tiene temperatura y tiene vómito y no creo que esté bien para el examen. Señora, tráigalo, por favor. Maestro, pero no hay ningún problema, tiene vómito y tiene temperatura, maestro. No se apure, señora. Va a ver que una vez terminando su examen, todas esas enfermedades se le van a caber. Maestro, pero si quiere ir al baño, aquí tenemos el baño. Como por arte de magia, llegan hacia su examen y el niño se le acaba la enfermedad, se le acaba el vómito, se le acaba el dolor de cabeza, se le acaba la diarrea, todo. Así es, así son. Entonces tienes que conocerlos.
Sí,
con eso me quedo, con todo lo que ellos me han aprendido, me han enseñado y todo lo que me han permitido compartir con ellos, como maestro, como persona y como ser humano.
Eso es parte del crecimiento como arte marcialista, ¿no? Simplemente ya uno de grande que también compite de vez en cuando, no como Francisco que compite en todos los torneos, pero...
Así es.
Pero
alguna vez fuimos así.
Sí, pero tienes el nervio todavía, pues, o sea, tienes todavía las sensaciones, esa bonita que da antes de entrar a una pelea, ¿no? A hacer unas técnicas o cualquier tipo de competencia.
Sí, 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 así es, todavía hay ese nervio.
Hay mucha gente que, yo en mi caso, varios compañeros míos que a la hora de hacer examen no iban.
Sí.
No iban, sí, y, sí. Y ya estábamos grandes, y yo decía, bueno, no vienen, pues.
Hay una cosa que se llama nervios y mucha gente no lo sabe dominar y no sabe sacarle el mayor provecho posible a eso, que si lo sabes dominar, si lo sabes manejar, puedes hacer milagros con eso.
Así es, indudablemente, eso es magia si lo sabe uno manejar.
Sí, así es, sí.
Master Javier, platíquenos un poquito, ¿cuál ha sido su mayor sacrificio que ha hecho usted por las artes marciales?
La familia, definitivamente la familia, porque te envuelves tanto en lo que amas, en lo que te gusta, en lo que quieres. No quiere decir que la familia no la quieras, que no la ames, pero sí ha llegado momentos en que me dicen, oye, ya también necesitamos tiempo. Tienes razón, porque te envuelves en lo que no es un trabajo, es un gusto hacerlo, y cuando las cosas las haces por gusto, las disfrutas, el tiempo se va rapidísimo, y si las personas con las que son las receptoras están en el mismo canal, te pasan las horas y no terminas, y ya cuando vemos, nos teníamos que haber ido hace 2 horas, pues vámonos, y llegas a casa y te estoy esperando para comer, o te estuvimos esperando para cenar, discúlpame, sí, yo sé, estás trabajando, es tu familia, es tu otra familia, porque te digo que mi esposa sabe que todos mis alumnos son como mis hijos, entonces tengo hijos regados por todos lados, y me dice, sí, son tus otros hijos, sí, están tus hijos, no, le digo, también estás tú, pero pues, dame chance, ¿no? Es mi trabajo, pero como te digo, es un trabajo que disfrutas y te gusta, y pues bien que mal lo sabes hacer. Entonces, eso pienso yo que sería el mayor de los sacrificios que he tenido que hacer por las artes marciales. El venirme para acá, la familia. Venirme para acá, estar aquí, y con la familia que te dije, bendito sea Dios, abre la casa, abre la familia, pero es una familia ajena, no es el seno familiar. Pero afortunadamente tenemos la oportunidad de estar con ellos, con la familia real, con tus raíces año con año, y pasar las fiestas más tradicionales, Navidad, Año Nuevo con ellos, llenarte de ellos para regresar y emprender nuevamente el año a todo vapor con ellos.
Qué bueno.
Pero la familia, sí. Ese podría yo decir, y me imagino que más de uno de mis compañeros maestros, ese es uno de los mayores problemas que tiene la familia al enfrentarse, o al conocer, o al tener como esposo a un practicante de artes marciales, o a un maestro que tiene una academia, una escuela, un gimnasio de karate.
Sí, maestros comprometidos, ¿no?
Sí, definitivamente, con lo que hacen, con lo que les gusta, con lo que se divierten, con lo que aprenden. Le digo yo a los muchachos, nunca, nunca, que nunca se les acabe el hambre de aprender, el hambre de conocer, el hambre de sacar nuevos conocimientos. Un servidor a los 58 años todavía, hago el ridículo, pero me defiendo. Estoy trabajando un poquito de Krav Maga, de comando Krav Maga aquí en Tijuana, ahí en la colonia Altamira, ahí en la escuela de un servidor. Está el maestro, el representante a nivel nacional de comando Krav Maga. Es el octavo nivel de Krav Maga. Y estoy tomando clases con él. Entonces, a lo que puedo, a lo que mi cuerpo me permite, ahí estamos. Es el ejemplo. Volvemos al ejemplo, ¿no?
Sí.
Que no se acabe el hambre de conocer, el hambre de aprender. Las artes marciales están evolucionando constantemente, no quiere decir que hayan descubierto el hilo negro, pero sí están evolucionando las artes marciales, sí están evolucionando, y eso es lo que les digo yo, que nunca se les acabe el hambre de conocimiento, el hambre de querer aprender, porque si ustedes me piden a mí de comer, yo tengo como su maestro la obligación de darles de comer, de darles conocimientos. Entonces yo también constantemente tengo que estarme evaluando, y tengo que estar checándome, y tengo que estar aprendiendo cosas nuevas para poderles dar de comer conocimientos a mis alumnos.
Master Javier, ¿cómo encuentra esa motivación para seguirle?
Porque una cosa es lo que te gusta, en lo que te gusta, en lo que haces. Tengo problemas en mi columna, tengo problemas en mi cadera, tengo problemas en mi hombro. Entonces, le digo al maestro, dame 5 minutos, ¿no? Quiero soltarme, quiero aprender. Sí, maestro, ¿cómo no? Y comienzas con los 5 minutos, y ya cuando te das cuenta, ya terminó la clase y estamos hablando de 9:30 de la noche. Y, ay, pero al día siguiente no te puedes mover y tienes que levantarte a dar clase y compartir lo que aprendiste en esa clase. El ir a enseñarles, ¿saben qué, muchachos? Aprendí esto, miren qué les parece, vamos a hacer esta técnica así, y este desarme de cuchillo así, yo lo aprendí así, y le podemos meter esto otro. En el hambre de seguir aprendiendo, en el hambre de compartir lo que uno sabe. Porque cuando uno entregue cuentas y cuelgue uno la cinta, se van a llevar uno los conocimientos. Yo no soy de esos, yo quiero que los conocimientos que yo tengo los sepan todos mis alumnos. y lo que yo sé saben ellos, lo que yo trabajo saben ellos, lo que yo aprendo saben ellos. Y te digo, termina la clase y al día siguiente ya estoy, miren, trabajamos desarme de cuchillo y, o desarme de pistola, y el maestro lo hizo así, 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 yo lo aprendí así, así, y después del cuchillo o después de la pistola, del kit, podemos hacer esto y vámonos. Entonces, eso es la motivación que yo encuentro, el compartir lo que yo sé, el no dejar de aprender.
Máster, ¿cómo se ve usted en un futuro?
Uf. Sí. Pues mira, adaptándome a los nuevos tiempos, porque ahora con esta contingencia que tenemos que replantear nuevamente los conocimientos. Yo me veo dando clases, 5 años, 10 años, yo me veo dando clases. A lo mejor ya no con la misma técnica que ahora, porque tengo el desgaste que tengo en mi columna y en mi espalda, entonces cada vez me voy deteriorando más, pero pues a lo mejor ya no puedo patear, pero puedo tomar a un alumno de ejemplo para que los demás vean, seguir motivando gente. Así me veo yo en tiempo más adelante. Seguir preparando gente, seguir platicando con la gente, seguir creando mejores ciudadanos, mejores personas de bien. Así me veo yo. A lo mejor ya nada más llego como con bastoncito, ya nada más me siento ahí y desde mi escritorio les grito, 1, 2, 3. Hace muchos años en la Ciudad de México fuimos a una clase, nos invitaron y me dio mucha risa porque pues tenía yo inocentes 18 años. Y el maestro ya era una persona mayor y ahora me veo como él, nada más que el maestro tenía un silbato. Vamos a hacer esto, muchachos, listos, pip, pip, pip. Y con el silbato le marcaba los tiempos a los alumnos. Entonces yo no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo muy bien. Entonces a lo mejor me veo en unos 10 años con el silbato ahí, pip, pip, pip. Pero todavía, aunque sea en silla de ruedas. Todavía tuve una lesión en mi rodilla izquierda y me tuvieron que operar meniscos.
Ok.
El doctor me dice, Javier, por favor, 15 días, no te pares en el gimnasio. 15 días, por favor, no te quiero dando clases. Un servidor vivía en un quinto piso. La operación fue el sábado. El lunes yo ya estaba en la escuela con uniforme, muletas y dando clase. Cabeza dura. Amor por lo que haces, llámale como quieran, pero ahí estaba. Obvio, eso repercutió en la sanación incorrecta de mi rodilla y hubo que volver a abrir la rodilla otra vez. Wow.
¿Y entonces esperaste 15 días?
Sí, porque el doctor me mandó un mes, pero a los 15 días ya estaba yo en Playa de Tijuana jugando béisbol en la arena con mis muletas. Y eso por consecuencia me llevó a otra operación de la misma rodilla, consecuencias secundarias. Pero ahora sí ya tomé el mes de descanso.
Entonces sí te operaron la rodilla 2 veces.
Tres veces.
Wow.
Por la inmadurez, la desesperación, sí. El deseo, el amor, las ganas, por tonto. Llámenlo como quiera.
Es todo en uno, ¿no, Javier?
Sí. Sí, todo en uno. Cuando uno comienza, yo recuerdo muy bien que mi mamá me guardaba el uniforme de karate. Y todavía me decía, ¿a dónde vas? Eres un bruto, te van a romper un brazo y todavía pagas para que te peguen. Mejor dámelo a mí, yo te pego. El maestro Fernando Peña entrenaba yo con él. Era mi pareja, yo era cinta blanca, era cinta amarilla y entrenaba yo con el maestro porque era muy poquita la clase y nada más pues me agarraba a mí de pareja. Les juro que yo no podía meter la mano a la bolsa para pagar mi camión de lo inflamado y de lo adolorido que traía yo el antebrazo. Nos poníamos a bloquear, pa, 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 el de 35 años y yo de 18. Pa, pa, terminaba con los antebrazos hinchados, no podía meter la mano a la bolsa para pagar mi camión y regresar a casa, pero el amor al arte, la juventud, el deseo, las ganas, llámale como quieras, esos son muchos detalles que vienen a mi memoria en este instante.
Sí, pues toda una vida, ¿no? Dentro de las artes marciales. Francisco, ¿algo que
Así es.
explicar?
No, nada más agradecerle al máster Javier García por su tiempo, por sus anécdotas y pues por estar ahí, por ser parte de la élite de acá del karate de la ciudad de Tijuana y me voy hasta el estado, ¿no? Una persona, todo un caballero, todo un caballero en las artes marciales.
Gracias.
Así.
Les agradezco muchísimo a los dos, Francisco, Roberto, les agradezco muchísimo que hayan dedicado un poquito de su tiempo para un servidor y conocer un poquito de mi historia, de mis raíces y un poquito el camino que me ha llevado hasta donde estoy. Muchísimas gracias a ustedes dos.
Máster Javier García, octavo grado de Chuck Norris System. Danos un mensaje final de Javier García para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Que no se les acabe el hambre de conocimientos. Pero, no sé, no me gustaría que lo malinterpretaran. Es conocer, pero sin perder sus raíces. Aprender sin perder el piso. Aprender sin olvidarse de quienes los forjaron. Ese sería mi último comentario. No sé.
Sí.
Ahí quedo.
Sí, no, y lo sabemos, las personas que estamos centrados, las personas que sabemos de artes marciales, nos tiene que caer el 20, máster, ¿no?
Sí.
Hay tiempos en los cuales sí, hasta parece que flotamos un poco, ¿eh? Pero después nos tenemos que volver a caer. Creo que eso es parte de la maduración del ser humano. Y bueno, hay muchos que no terminan de caer, ¿no? Siguen flotando.
Siguen.
No, pues es que debemos de haber de todos, buenos, malos, regulares y excelentes y peores. Entonces, yo, o sea, no, para mí todos son iguales, el mensaje es para todos y como tú dices, hay quien lo va a entender, hay quien no lo va a entender, yo no lo digo con un doble sentido, yo lo digo con el sentido de tener raíces, tener una base, estar bien plantados, muy sólidos, parados, saber dónde están parados. Porque si sabes dónde estás parado, tienes la mira fija. Y si tienes la mira fija, sabes hacia dónde vas.
Así es.
Sabes el camino que tienes que recorrer. Entonces eso nada más y que no se les olvide que las artes marciales, ninguno de nosotros sabemos el 100 de las artes marciales.
Correcto.
No vamos a inventar nada. Porque ya todo está inventado. Lo único es que ha estado evolucionando y a un ritmo vertiginoso.
Así es.
Excelente
Ahí me
mensaje.
quedo.
Excelentes palabras, maestro. Pues muchas
Muchas
gracias,
gracias
Roberto.
por tu tiempo, muchas gracias por darnos esta entrevista. Nosotros, créemelo que Francisco y yo, pues crecimos viéndote competir, crecimos siempre en los torneos, siempre eres una persona que anda en friega para arriba y para abajo, ayudando, eres de las personas que va a ayudar y ayuda, no estorba.
Gracias, sí.
Entonces,
Sí, gracias, gracias.
sí, entonces, pues muchas gracias y créemelo que nos dio mucho gusto el poder platicar contigo en esta época pues de contingencia, ¿no? Y más que nada saber que estás bien y que estás echándole ganas.
Claro que sí. Bueno,
Francisco.
vámonos, vámonos.
Ok.
un saludo a todos.
Buenas
Muchas
noches.
Cuídense.
Hasta
Y
luego.
estamos al pendiente para reiniciar clases.
Así
Claro,
es. Claro que sí, maestro. Buenas
todos.
noches.
Gracias. Nos
Hasta
vemos.
luego, gracias.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales, por favor, compártanlo, denle like.